Això no ho tenia previst. Vull intentar creure en tu. Sé que podria estar segur si et tinc al meu costat.
¡Qué suerte que tenemos! Tenemos muchísima suerte, y lo digo así alto y claro, porque tenemos suerte de que poquito a poco se vayan reactivando esos directos tan maravillosos que siempre tenemos aquí en nuestra provincia. La verdad que muy cerquita de nuestra emisora, muy cerquita de Radio San Boi, en el Auditori de Cornellà, el próximo 25 de septiembre, o sea, de aquí a bien poquito, pues tenemos al gran Manu Guix. Vamos a tenerlo ahí en formato acústico, solo piano y voz, o sea que una auténtica pasada, o sea que vamos a hablar con él, que ya lo tenemos aquí. Hola Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contentos de que estés aquí en El Momento Inútil. Es la primera vez que estás con nosotros y eso nos encanta porque, bueno, pues es una suerte tener a alguien con tanta trayectoria a quien poderle hacer tantas preguntas y a quien, es verdad, porque es que, vamos, tú sabes, Manu, que esto de hacer entrevistas, pues no está bien decirlo, pero muchas veces miramos Wikipedia, porque eso sí que lo solemos hacer, y hay que alucinar. Hay que alucinar con tu trayectoria. ¿Cuántas cosas, por favor? Y te quiero hacer una pregunta. O sea, ¿qué es lo que queda del Manu, aquel que quedó segundo en el concurso de piano Ciudad de Berga?
¡Buf! yo qué sé.
Pues, ¿queda algo?
Poco queda. Porque el segundo premio de Ciudad de Berga, yo qué sé, me lo dieron que debería tener yo 12 años o así, y ahora tengo ya 40, o sea que ha llovido mucho, la verdad.
Bueno, yo creo que por lo menos que es algo que en todo lo que haces queda patente. Creo que la ilusión sí que sigue estando, ¿eh?
Sí, yo supongo que lo que sigue estando es son las ganas de ser feliz con lo que hago y de hacer siempre lo que me da la gana, ¿no? Que esto yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene el dedicarse a una profesión artística y liberal como es esta, ¿no? Es el hecho de ser muy libre, de no tener jefes, de hacer lo que me gusta, de hacerlo porque me gusta y porque me hace feliz.
Claro, es que has hecho absolutamente de todo. Has hecho musicales, has presentado programas de radio, has estado en televisión y claro, es difícil y por eso es difícil saltarnos una parte tuya, que por eso quiero preguntarte ya al principio de todo, para no ser pesado con el tema, ¿aún te siguen reconociendo por la calle por el tema de OT?
Hombre, pues claro, muchísimo.
A todas horas, ¿no?
Muchísimo, sí, y especialmente después del boom de OT 2017,
claro,
cuando volvió a renacer con fuerza.
Con mucha fuerza, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, me conocen mucho, y me conocen mucho en todos lados, pero en todos lados quiero decir en todos lados, o sea, que cojo un avión y me voy a Nueva York, me van a conocer ahí seguro. Sí, es algo que, a ver, no es algo que yo haya buscado en mi vida, y para mí nunca ha sido un objetivo, y es algo con lo que aprendes a convivir, ¿no? Y ya está. Pero lo que no tienes que hacer es darle ningún tipo de importancia.
Claro. O sea, ¿que quieres decir que esto de que te reconozcan por la calle lo llevas bien? ¿Lo llevas muy bien o no?
Bueno, lo llevo, sí, ya te digo.
¿Lo llevas?
Te digo, he aprendido a llevarlo, punto. Ya está. Sí.
Bueno, pues vamos
Pero que no me hace ninguna ilusión.
Ah, bueno. Bueno, supongo que hubo una primera vez, ¿no? Que esto sí te da ilusión, o nunca ha sido de que te ilusionen estas cosas.
Es que siempre me ha sido muy igual, la verdad. En serio, te lo digo.
Qué bueno. Y hablando un poquito, pues ya del tema musical, vamos a empezar a hablar de lo que será pues el concierto que harás pues de aquí a pocos días en el Auditori de Cornellà. Pues vamos a empezar con esto y luego ya volveremos a acabar con esto en la entrevista. ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer?
Pues mira, yo este ciclo de conciertos que estamos haciendo ahora este verano pandémico,
sí,
la verdad es que es un ciclo de conciertos absolutamente informal. Yo lo primero que hago es hablar con el público y les digo abiertamente que para mí es como si estuviéramos en el comedor de mi casa y que les pido a ellos que se sientan libres, cómodos, de hacer lo que quieran, de pedir lo que quieran, que se aceptan peticiones.
Qué bueno.
En fin, ya te digo, es como si estuviéramos de sobremesa con un gin tonic en mi casa.
O sea, que todo puede pasar.
Todo puede pasar. Además, de verdad, o sea, es que es real, ¿no? Me piden de todo. Afortunadamente viene mucha gente, pues que es muy seguidora mía, o que son fans míos y que conocen mis discos y me piden muchas canciones mías. Pero a mí lo que me gusta es que me pongan a prueba. Que me digan, ah, una de Queen, una de Elton John, una de no sé qué. Y entonces cuando pasa eso, es muy divertido.
Qué bueno. En ese sentido, ¿qué es lo más raro que te han pedido?
Lo más raro. Ostras, afortunadamente cosas raras no me han pedido nunca. Pero yo que sé, a veces sí que me piden temas de estos de música catalana, de fiesta, tipo charango o más así, que a mí me dejan muy fuera de juego, pero yo me lanzo, ¿eh? Y se la canto también.
Qué bueno. Bueno, pues esto es muy interesante, claro. Pues viendo este montón de información que tenemos aquí encima de la mesa de la radio sobre ti, hay algo que es casi obligado a preguntarte. ¿Qué cosa en el mundo del espectáculo no has hecho todavía, pero te haría mucha ilusión?
Mira, hacer la banda sonora de una película para cine.
¿Aún no has hecho eso? Pues mira que me extraña, ¿eh?
He hecho muchas bandas sonoras, ¿eh? He hecho músicas para anuncios, he hecho músicas para series, e incluso he hecho músicas para lo que llaman telemovie, una película para tele. Pero no he hecho nunca una banda sonora para cine. Y es algo que es lo que me queda por hacer, digamos. Y me apetece mucho.
Pues mira, pues lanzamos eso ahí. A ver si alguien nos escucha.
A ver si algún productor caritativo piensa en mí.
Alguno hay por ahí. Y pues bueno, y luego, claro, mira, justo aquí en Radio San Boi estamos justo enfrente de la Escuela de Música Municipal. Y claro, aquí hay mucha gente, ¿no? Que está aprendiendo, que vive por y para la música. ¿Podrías darles a estas personas, a estos chicos, a estas chicas, algún consejo?
¿Ah, para la gente que se quiere dedicar a la música?
Claro, por supuesto.
Uf, yo qué sé.
Complicado, ¿eh? Pues
que sí, que se lo piensen bien, porque sí, a mí siempre me dicen, oye, ¿tus hijos se quieren dedicar a la música? Y yo, pues mira, ¿sabes la ilusión que me haría a mí? Que mis hijos fueran abogados o médicos, porque sí, porque esto de la música es muy jodido. No, a ver, yo no, ahora hablando seriamente, pues yo que sé, que si les gusta y realmente quieren dedicarse, que se esfuercen mucho.
Pero tú, ahora sí hablando más en lo personal, ¿tú crees que si te pica el gusanillo ese de la música, es algo de lo que se pueda escapar?
No, lo que pasa es que sí tiene que valer.
Claro.
Se tiene que valer y yo huyo de estos discursos del querer es poder y de que podrás con cualquier cosa que te propongas. Pues no, hay cosas que no. Hay cosas que por mucho que te las propongas, si no tienes un talento o si no tienes una facilidad o si no tienes un talento muy concreto, es muy difícil que las consigas, ¿no? Entonces yo lo primero que le diría a la gente que se quiera dedicar a esto es que sea muy consciente de sus virtudes y de sus limitaciones. Y entonces hay que ver si las virtudes que tienen son realmente suficientes como para poder dedicarse profesionalmente a... Lo que pasa es que dentro de la música hay muchas maneras de ganarse la vida dentro de la música. Claro. Puede ser profesor de música, puede ser profesor de canto, puede ser instrumentista en un grupo de versiones, puede ser instrumentista en un grupo de pop, puedes tener un proyecto pop tuyo, personal, puede ser una estrella. Es decir, hay muchos rangos, ¿no? Y hay muchísimas categorías dentro del mundo de la música en las que poder trabajar, pero hay que ser muy conscientes si se tiene realmente un talento de base y algo que realmente te permita poder plantearte vivir de eso. ¿Tiene sentido lo que digo?
Totalmente. Claro, mira, si vemos tu trayectoria, ahora antes que hablábamos de Operación Triunfo, pues desde el momento en que comenzaste allí hasta el 2017 o el 2018 que también estuviste, podemos ver que de alguna manera tú has sido o has tenido que ser muy consciente de los cambios en los gustos musicales, ¿no? En esos cambios en cómo esto de la música pues siempre va cambiando de sabor, pero en el fondo casi que es lo mismo siempre. ¿Qué análisis puedes hacer de los cambios que has visto estos últimos años?
Mira, yo el único análisis que puedo hacer es que me hago mayor y entonces lo que no quiero tener es el discurso de abuelo cebolleta, este de que cuando yo tenía 20 años la música era mejor. Porque yo lucho voluntariamente contra esto, ¿no? Porque creo que sí, evidentemente, que los gustos han cambiado, que yo me acuerdo del año 95, yo me iba al Corte Inglés a comprarme mis primeros discos y era Nirvana, y ahora es Daddy Yankee o reggaetón o cosas de estas. Pero bueno, yo creo que la música, cada estilo tiene su momento y no pienso claro. tirar por tierra lo que ahora está de moda, porque no, porque creo que, claro. que evidentemente tiene su público, y yo como músico y como productor y como persona que se dedica a esto, intento tener siempre la mente muy abierta y intento que me guste prácticamente todo, ¿no? Y no tener ningún tipo de prejuicio, con lo cual yo creo que hay muchísima evolución en el mundo de la música comercial. Ahora se da muchísima importancia a la base rítmica, se da mucha importancia a la producción, a lo que es el sonido, el sorprender con sonidos extraños, con sintetizadores, samplers, cosas que antes no eran precisas y ahora sí, ¿no? Pero bueno, para mí todo tiene valor, todo es importante y todo se merece mi respeto.
Claro, cuando, mira, aquí cada semana entrevistamos pues a muchos personajes y gente conocida, y tú eres uno de ellos. Y siempre cuando vienen actores, les solemos preguntar pues qué película han visto o qué les gusta que nadie imagina que ellos puedan ver. Y en tu caso, te voy a hacer la pregunta en el plano musical, es decir, ¿qué música le gusta a Manu Guix que nadie se imagina que le puede llegar a gustar?
Ostras, pues no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta tanto todo. Pues mira, desde el documental de Homecoming de Beyoncé en Netflix, que lo vi y me quedé alucinado, uh-huh. hasta la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas, que es mi película favorita wow. de la vida, del mundo mundial.
Madre mía, es que el tema musical es, sabemos que te gusta mucho también. Eso es un sí. tema un tema que te tira mucho. Sí. Y bueno, desde si no me fallan los apuntes que tengo, desde el 2017 no tienes trabajo nuevo en la calle. Esto va te vas a resarcir pronto o no.
Esto es así y es una mierda, pero es lo que me pasa a mí en la vida, ¿no? Que afortunadamente tengo mucho trabajo, entonces vale. disfruto mucho haciendo muchas cosas y desde el año 2017, que es cuando saqué mi último disco, pues he trabajado muchísimo. Hemos hecho La Jaula de las Locas, La Tienda de los Horrores, ahora seguimos con las temporadas del Petit Príncep, he estado haciendo Los OTs, en fin, he tenido mucho curro y me han privado de hacer otro disco, pero estoy en ello, a lo largo del 2021 lo sacaré. Uh-huh.
Me tengo que decirte, ahora que justo hablabas de la Tienda de los Horrores, que tuve la suerte de asistir a una de las representaciones y no me pude creer lo que allí vi. O sea, es espectacular lo que hiciste. O sea, qué felicidades, ¿eh? O sea,
qué guay, muchísimas gracias.
Espectacular. Eso de hacer de planta, ¿qué tal? ¿Bien?
Hostia, me lo pasé tan bien, fui tan feliz. Sí, a mí ese me gusta mucho y ese musical en particular.
Pero es increíble. Pues sí. Mira, no sé, a ver si se reactiva todo y yo qué sé, y volvéis a hacer algo así, porque es que fue una auténtica pasada.
Pues ojalá.
Bueno, ahora sí que vamos a hablar un poco, a tocar el tema un poco complicado, que es el cómo está el tema del mundo del espectáculo y el mundo de la cultura en general, que bueno, por estar tú aquí, pues es casi obligado que te pregunte, ¿cómo lo estás viendo? Ya me imagino la respuesta, pero bueno.
Claro, lo estoy viendo mal. Vale. Pues mal, porque evidentemente estamos viviendo un momento muy complicado y cuesta mucho entender según qué decisiones se toman por parte de la gente que nos gobierna, ¿no? Cuesta mucho entender ver trenes y aviones abarrotados, ver terrazas de bares abarrotadas y después que nos pidan en los teatros y los conciertos pues muchas restricciones, 50% de aforo, cuando yo he hecho conciertos al aire libre que se cumplían de manera escrupulosa todas las medidas de seguridad. Es un momento complicado y realmente hay que tener en cuenta que son muchísimas, muchísimas las familias que viven no solo de estar encima del escenario, sino toda la gente que hace posible que eso pueda ser, ¿no? Es decir, todos los técnicos, toda la gente que se dedica, pues desde personal de seguridad, en fin, que es muchísima la gente que está involucrada en el mundo de los espectáculos y los eventos en vivo, ¿no? Y la verdad es que la cosa está muy complicada. Ahora aquí en Cataluña hemos recibido una buena noticia, y es que parece ser que se amplía el aforo en los teatros.
Menos mal.
Veremos si es verdad, porque nosotros que estamos haciendo grandes producciones como La Jaula de las Locas, que por ejemplo volverá al Tívoli en el mes de octubre, la verdad es que cambia mucho el hecho de poder contar con vender el 50% de las entradas o poder subir al 70%, cambia mucho, ¿no? Esperemos que dentro de lo posible volvamos a la normalidad cuanto antes.
¿Eres de los que crees que de todo esto sacaremos algo bueno?
No, sacar algo bueno, no, yo creo que no sacaremos nada bueno, porque además somos así, nos olvidamos de todo enseguida. No, algo bueno no. Yo creo que no. Lo que hay que hacer es que pase ya.
Y a nivel bueno, las musas han venido a visitarte más con todo esto, o eres de los que todo esto le afecta y no le sale.
Pues me ha afectado bastante negativamente, uh-huh. La verdad. Durante el confinamiento estaba aquí en casa, aparte como tengo dos hijos que son muy, muy pequeños, sí. Tengo una niña de 2 y un niño de 4, y mi mujer teletrabajaba, yo tuve que hacerme cargo de los niños durante todo el día, y no tenía ninguna ganas de componer ni de hacer nada creativo. Y me ha costado bastante ponerme en marcha, no te voy a engañar. De hecho, hasta el mes de mayo o así, no empecé a ver un poco la luz, y ahora ya estoy a tope haciendo bandas sonoras de una serie y estoy haciendo mil cosas a la vez, pero me ha costado lo mío.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, no sin antes recordar a todos los oyentes que no se deben de perder lo que va a pasar en el Auditorio de Cornellá el próximo 25 de septiembre. O sea, que va a estar ahí Manu en plan como en el, bueno, me ha gustado eso, como en el salón de tu casa.
Sí. Estáis todos invitados.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias. Nada, que esperamos que todo vaya bien y que en breve pues te veamos mucho, 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 mucho en todos los sitios, ¿vale?
Ojalá.
Venga, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Adiós.
Com li costa despertar-se sabent el que l'espera durant els propers rajos de sol. Hi ha una cosa que no encaixa, no troba la manera de ser realment qui vol. No entén el que li passa, sempre se n'amaga, no vol sortir de l'habitació. Tanca els ulls i s'inventa una vida d'un altre color.
Té la roba preparada, però no és la que li agrada, i fa l'esforç de ser qui no és. Mentre es posa la cuirassa, li agrada imaginar-se que avui podria ser diferent. I és que sabent-se una nena, li ha tocat fer la mel.
Que no tot és blanc o negre, ningú pot dir-te com has de ser. Marca la diferència, que el que cal és ser un mateix. Oh, que no t'ha de fer vergonya atrevir-te. Seguir somrient.